con Jaime Concha, quien denunció a la congregación de los hermanos maristas todo esto por abusos sexuales, ¿no? Al interior de esta congregación y de la cual fue víctima. Jaime, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días.
¿Qué tal, Jaime?
Gracias por recibir nuestro llamado.
Aquí estamos.
Ah, okay, Jaime. Sí, ¿cuál es el contenido preciso de la denuncia? ¿Concretamente una querella? Es querella, derechamente.
Bueno, Álvaro, presentamos el 15 de enero una denuncia por presunta asociación ilícita.
Uh-huh. Me acuerdo, y ahora, lo conversamos en su minuto, sí.
Sí, y ahora, digamos, estamos recogiendo los antecedentes de acuerdo a las sugerencias que también nos hizo Monseñor Cicluna en la reunión que tuvimos con él la semana pasada. Y la idea, cierto, es presentar por un lado querellas y por el otro lado demanda civil.
Ahora, Monseñor Cicluna, en su minuto, de acuerdo al acta al que tuvimos acceso también y que informamos y publicamos en su minuto, había señalado, promovido la idea de que se optara por la vía civil y no por la vía penal. Ustedes van a insistir, claro, por ambas vías, civil y penal, con demanda y querella respectivamente, ¿no?
Sí. Bueno, teniendo presente la realidad, cierto, de nuestro país, donde no hay derecho al tiempo para las víctimas y el abuso sexual
por la prescripción
infantil está prescrito, claro, entonces igual nosotros vamos a insistir y hoy día, cierto, se entrevistaba el presidente de la Corte Suprema y señalaba que en realidad esto está en discusión y a propósito de lo que está sucediendo ahora, creo que es importante entrar a debatir porque obviamente hacia futuro habrá que modificar el Código de Procedimiento Penal, habrá que insistir con el nuevo Parlamento en que se actualicen las leyes, ¿cierto?, para asegurar la protección de la infancia. Y en el caso nuestro, ¿cierto?, dado que la mayoría de nosotros, en su proceso de recuperación de memoria traumática, después de 40 años casi, hemos recién podido denunciar, obviamente los delitos de los cuales fuimos víctimas están prescritos, pero no por eso vamos a entregar los antecedentes para que la justicia diga si corresponde investigar o no, y si investiga puede haber una verdad judicial.
Claro, ese era el énfasis que hacía el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí. En el sentido que no obstante la prescripción, que hubiese un derecho a saber la verdad.
Claro, eso es muy importante para las personas, las instituciones y los países. No podemos avanzar hacia el futuro si no tenemos presente lo que ha sucedido hacia el pasado. Y aunque sea dolorosa esta verdad, que es incómoda, que duele, que nos duele a todos, es necesario que todas la conozcan.
¿Y cómo toman ustedes ahora también, Jaime, que la congregación de los hermanos maristas asegure que interpuso, que va a interponer acciones legales contra quienes busquen dañar la institución como ataques gratuitos? Porque ellos aseguran que han actuado siempre teniendo, leo el comunicado textual, teniendo el principio de buena fe, escuchando a quienes han manifestado ser víctimas de estos hechos. Pero otra cosa son los ataques gratuitos que están dañando la congregación.
Mira, yo creo que nadie quiere aceptar ataques gratuitos, ¿cierto? Por ejemplo, ataques gratuitos como se le ha hecho a Isaac Gibovich el fin de semana, tratando de
poner en
mostrarle
duda,
¿no?, cierto, el lado oscuro. Para empezar, mira, hay una cosa que es tan obvia que parece ridículo que yo lo plantee, pero fíjate tú que a nosotros nos fracturaron nuestra infancia, nuestra niñez y nuestra adolescencia, abusándonos algunos a los 4 años, a los 6 años, y en el caso mío a los 10 años. ¿Ah? Y entonces, todo lo que yo haya podido hacer o intentar hacer como joven, como adulto, en mi vida, está relacionado a esa fractura que ellos hicieron al abusarme cuando niño y como adolescente. Y entonces, de una u otra manera, ellos son responsables de todas las cosas malas y buenas que nosotros hemos hecho. Y como te digo, nadie es perfecto. Ninguno de nosotros ha dicho, cuando se ha atrevido a denunciar, que somos perfectos, que no tenemos tejado de vidrio. Todos nosotros somos pecadores desde el punto de vista como creyentes y como ciudadanos. Yo he dicho, por ejemplo, ¿cierto?, desde el primer momento que hice la denuncia, intenté formar familia y he fracasado 3 o 4 veces. ¿Ya? Traje hijo al mundo y he tratado de ser un buen padre, pero resulta que todo el daño psicológico, espiritual, sexual, a mi masculinidad, a mi afectividad que ellos me hicieron al abusarme una y otra vez, obviamente hizo que yo tomara distancia emocional de mis hijos, de mis parejas, y no pudiera hacerlos feliz en muchos momentos. Y sé que hice daño y he pedido perdón. Yo soy el primero, ¿cierto?, de reconocer que fui imperfecto, pero también, después de mucho tiempo, logré, después de autodespreciarme y de autoculparme, darme cuenta, ¿cierto?, que mucho de lo que a mí me había pasado tenía que ver con esta fractura que había sufrido en mi espiritualidad, en mi masculinidad, en mi inocencia, en mi afectividad, en mi sexualidad, en mi infancia. Y entonces, yo lo único que pido y nosotros pedimos es que la congregación se deje amenazar, que asuman de una vez por todas responsablemente, porque ya lo hicieron, han reconocido el daño, nos han pedido perdón, han dicho que esto es vergonzoso, se han comprometido en una declaración, en un papel, con apoyarnos y acompañarnos en un proceso de sanación y de restauración y de reparación. Y entonces pedimos que seamos consecuentes todos. Yo no quiero destruir a la iglesia, yo no quiero destruir a la congregación de los hermanos maristas, pero pido al menos tener derecho a tener una vida tranquila y buena. No quiero que me sigan amenazando. No quiero, ¿cierto?, que ahora en la prensa empiecen a publicarme las demandas por pensión de alimentos o los problemas familiares que yo he tenido que resolver, obviamente, en los tribunales de familia, porque eso no tiene nada que ver con la denuncia que estoy haciendo. Con eso solamente tratan de denostarnos, de
perdón, pero esa filtración, ¿usted cree que viene de la congregación?
Es que es obvio la estrategia comunicacional. Y además sabemos todos, ¿cierto? Es un secreto a voces, que hay intereses económicos de uno u otro lado que apoyan de una u otra manera, ¿cierto?, a los poderes más conservadores de este país, que obviamente ante las denuncias que nosotros hacemos se siente que se les mueve el piso. Y entonces nosotros nos convertimos, por decir la verdad, en enemigos. Y eso es lo que duele, cuando lo único que nosotros necesitamos, ¿cierto?, es consuelo, es apoyo. Y como cualquier ciudadano, ¿cierto?, que ha sido dañado, merecemos la justicia y la reparación.
O sea, el haber pedido perdón por parte de la congregación, el haber tratado de ser condescendiente y de ser empático en una situación totalmente distinta, ¿no? Muy, muy grave, como un abuso sexual. ¿Usted cree que es solo para limpiar la imagen de la congregación y que no es un perdón de fondo?
Es que eso va a quedar como una estrategia comunicacional. Si solo queda en un papel y después en los hechos, no hay de verdad, ¿cierto?, una actitud de misericordia, de respeto, de acompañamiento, ¿cierto?, a nosotros y a nuestras familias. Como le digo, mire, yo he recibido solamente una carta y una visita del provincial y el viceprovincial de la Congregación de los Hermanos Maristas, pero mis papás a mí me matricularon en un colegio llamado Instituto Alonso Ercilla de Santiago. Hasta el momento no he recibido ninguna carta por parte del colegio donde reconozcan el daño, donde me ofrezcan perdón y donde me ofrezcan acompañamiento en mi proceso de sanación y me ofrezcan acompañamiento en un proceso de reparación que es necesario, que es justo y necesario.
Estamos hablando con Jaime Concha, doctor. Él ha sido, es una de las víctimas de los abusos reconocidos por la Congregación de los Hermanos Maristas. A propósito de las presiones a las que haces alusión, te habrás enterado, ¿no es cierto?, de lo que denuncia Juan Carlos Cruz, lo hizo a través de Twitter, a propósito de una reunión que tendría Sati y Errázuriz con el Papa en Roma. Es por el caso, ¿no es cierto?, de las víctimas de Caradima y particularmente por el tema de Barros, ¿no es cierto? Y que esta reunión tendría como objetivo justamente un informe más atenuado, mitigar el informe que pueda eventualmente hacer Monseñor Chicluna. ¿Tú crees que lo que se avanzó acá, que ustedes fuera de protocolo de hecho alcanzaron a reunirse con Monseñor Chicluna, compartes ese mismo temor?
Obviamente, hay que ser realista, ¿cierto? Esto es un juego de tronos, esto es poder en el fondo, y entonces, como yo decía, mira, Hemos confiado en Monseñor Chicluna, yo sé que él tiene toda la buena intención, la misericordia, la disposición, el respeto para escucharnos, fue una reunión de amigos, de mucha transparencia, confianza, le relatamos nuestros testimonios, él nos escuchó con mucho respeto y atención, nos sugirió los pasos a seguir y nos hizo entender claramente que él en su informe le sugería al Santo Padre qué es lo que se podía hacer, pero que no nos aseguraba que eso se pudiera concretar, que obviamente pasa por una decisión de Francisco y del Vaticano. Y entonces, ¿nosotros qué hemos dicho a la salida de esa reunión? Al menos tenemos la tranquilidad que hemos entregado todos nuestros antecedentes para al más alto nivel, en este caso Francisco y el Vaticano, puedan aplicar y entregar justicia. En ellos está la decisión, la oportunidad de ejercer justicia o de seguir encubriendo.
Sí, digamos que la reunión se verificaría el día de hoy. Lo que decía Juan Carlos Cruz a través de Twitter, dice: cardenal encubridor y mentiroso, Errázuriz, reunido estos días con arroba pontificex, no sé, guión bajo, que es la cuenta de Twitter del Papa, escontándole algunas de sus mentiras para mitigar el informe de Chicluna sobre él y los desastrosos obispos chilenos. Este es el tuit de Juan Carlos Cruz.
Sí, bastante enfático él siempre con respecto a esto.
En la misma red social también dijo lo siguiente: ahora el otro encubridor, cardenal Esati, se va a juntar con su colega Errázuriz a Roma mañana, hoy, para hacer lobby con el Papa Francisco. Cada día el episcopado y los obispos y cardenales chilenos más muertos de miedo con la investigación de Chicluna. Esati quería irse calladito a su misión. Eso es solamente para darle contexto a lo que estamos hablando justamente y a propósito de las presiones a las que haces alusión, Jaime. Los pasos a seguir entonces, por lo tanto, son como agrupación de víctimas o es...
Primero, mira, llamar a enfriar las cabezas. O sea, mira, aquí nosotros ya somos adultos, ya no somos los niños que fuimos cuando nos abusaron. Y entonces, como adultos libres, como hombres libres, exigimos primero respeto, el mismo respeto que estamos dando nosotros. O sea, mira, yo he tratado de ser súper respetuoso, pero mantener mi convicción y avanzar en verdad, porque es muy importante decir la verdad. Estamos acostumbrados a mentir, a engañar, y entonces cuando alguien dice una verdad incómoda, lo tratan al tiro de desubicado, de loco, de rebelde, le tratan de ver los pies de barro y desacreditarlo. Y entonces, mira, tú crees que uno que ya tiene 55 años, su hijo ya es tan grande, que tiene toda una trayectoria como profesional, va a estar aquí exponiendo su vida privada, su intimidad. Imagina, yo he mostrado mi miseria como ser humano, ¿ya? Me he mostrado como un hombre dañado, fracturado, que no ha sido feliz, que he sufrido en soledad más de 40 años. Yo no quise vivir la vida que viví, pero la enfrenté con hombría para demostrarle a mis abusadores que no habían triunfado, que a pesar de todo el daño que me hicieron sistemáticamente, ¿cierto?, logré terminar mi colegio, sacar una carrera de medicina, intentar formar familia, traer hijos al mundo, tratar de ser un buen ciudadano, un buen profesional, un buen creyente. Y en medio de eso, entonces, resulta que no quieren que uno diga la verdad, que uno no remezca las conciencias de las personas, pero gracias a nuestro testimonio valiente, hay muchos que se han atrevido a romper la esclavitud del silencio y del secreto. Hemos roto con nuestras acciones atrevidas el círculo de hierro establecido en la impunidad, ¿cierto?, y el encubrimiento, como por ejemplo lo que ha hecho la Conferencia Episcopal y los obispos de este país frente a los casos reiterados de abuso sexual eclesiástico que se han tratado de denunciar. Y entonces pido solamente que me respeten, que alguna vez me traten como ser humano digno de respeto, ¿cierto? Porque en su momento me trataron como fetiche, como objeto sexual. Y ahora, como hombre libre, pido que se me respete, que en unión, en tolerancia, en respeto, caminemos juntos, la congregación de los hermanos maristas, la iglesia chilena, para contribuir a que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación y que restauremos de una vez por todas las confianzas. Yo quiero que hayan espacios de seguridad en los colegios y en las iglesias para que la gente pueda vivir la fe.
Gracias, Jaime, por contarnos tu testimonio, su punto de vista también con respecto a este tema que es tan relevante. Un abrazo grande y que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hija.